kein auf, in Felder heute gegangen.
Bienvenidos de nuevo a SOA con Letra de Mujer. Sigue siendo un programa dedicado a la entrevista que nos ha contestado, que nos ha regalado amablemente Eti Berolme. Hablábamos en el último programa del final de la guerra, del final de su calvario. Estamos ya en Holanda, ella ha regresado. Y primero saludaros, hola Concha.
Hola Raquel.
Ya saben que es una de nuestras colaboradoras, Concha Díaz Berzosa, de Mical de Matar. Y otros campos, y al otro lado del teléfono tenemos a Graciela Chela Coan, experta en antisemitismo y SOA. Hola, Chela.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, pues vamos a por esa tercera parte de la entrevista de Eti Berolme. Ya se ha producido la liberación y le preguntábamos qué tal la vuelta a Ámsterdam. Y aquí Eti, muy prudente, nos dice que no puede dar todos los datos porque entonces desvelaría una de las partes más interesantes de su libro, por las que muchos lectores le han enviado cartas. Entonces, seguimos leyendo, no todo lo que nos nos cuenta Eti, porque tienen que ustedes que leerlo en el libro, pero sí dice. Habló de sus experiencias en los campos con los padres, hermanos, amigos. Si hablábamos de nuestras experiencias en el campo durante el desayuno, almuerzo y cena durante meses después. Pero entonces, como nuestra nueva vida estaba empezando a despegar, paramos de hablar de ello durante 50 años.
¿Qué hizo durante ese periodo? Formación, amigos. Después de la guerra era imposible para mí estudiar. Emocional, mental y físicamente estaba desequilibrada y no podía hacerlo. Así que mi sueño de convertirme en pediatra se desvaneció. Tardé 5 años en mantener una conversación a una velocidad normal. La recuperación del tifus y de las privaciones que sufrí me llevaron muchos años. Amigos, bueno, no eran muchos. Ninguno de mis amigos de la escuela regresó. De los 105.000 personas deportadas a los campos de exterminio en Alemania, solo 5.000 volvieron.
¿Por qué decidió emigrar a Australia? Le preguntamos y ella dice, decidí emigrar a Australia porque mi familia vivía ya allí. Le tomó mucho tiempo al gobierno de Australia el permiso de entrada al país. Mi joven esposo había pasado y por eso me había convertido en una madre soltera. Sin embargo, después de 2 años me concedieron un visado para reunificación familiar. En 1972 fui declarada la emigrante más exitosa. Fui nombrada miembro del Consejo de Asuntos Étnicos de Australia en el año 1977-1980 por grado ministerial. En 1966 me convertí en la primera mujer impulsora de centros comerciales. ¿Cómo me atreví a entrar en un mundo de hombres? Pone ella, ¿no? Así que puedes ver que vivo en un país maravilloso.
¿Cuál es su experiencia cuando da testimonio a los jóvenes, dando testimonio a los jóvenes? ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes? ¿Cuáles las más insólitas? ¿Alguna anécdota o recuerdo que quiera compartir con nosotros? Porque le preguntábamos esto a Eti porque sabíamos que ha dedicado buena parte de su vida a eso, a dar testimonio. Dice, visito muchas escuelas y colegios y les hablo del régimen horrendo de los nazis y hago hincapié en que esta generación y las venideras deben asegurarse de que nunca aquello suceda otra vez. ¿Ha leído otros libros o testimonios de otros u otras supervivientes? ¿Con cuáles se siente más identificada?
Sí, he leído muchos libros de otros supervivientes. Between Two Streets, de Abel Hesberg, retrata lo que sucedió en Bergen-Belsen muy bien. También el diario de Joseph Weiss es un verdadero documento. El magnífico libro escrito por Hans-Dieter Hans, historiador de Last Jews, Elder of the Bergen-Belsen, Joseph Weiss, de 710 páginas. Otros libros escritos sobre Bergen-Belsen que yo he encontrado no son idénticos a los hechos. Mi libro refleja los hechos y se ha comprobado que es correcto por los historiadores de Bergen-Belsen que eran críticos al principio, pero desde entonces han aprendido a confiar en mis fotográficos recuerdos de Bergen-Belsen.
¿Estáis de acuerdo con esta afirmación de
Eti? Yo creo que sí, yo estoy bastante de acuerdo con ella.
¿Por qué escribí este libro? ¿Un deber de memoria, un homenaje a las víctimas? ¿Fue también terapéutico para usted? escribí este libro, dice Getty, porque creo que tenía que preservar los acontecimientos de 42 niños desde el campo Estrella al campo de Mujeres 2 en el campo de concentración de Bergen-Belsen para las generaciones futuras. El grupo de 42 niños fue salvado por una mujer polaca, Luba Tyszynska Frederick, que arriesgó su vida para encontrar comida para ellos y también para decirle al mundo lo que en realidad sucedió en el campo de concentración de Bergen-Belsen. ¿Siente usted la necesidad de testimoniar? Le preguntamos y ella responde, sí. Yo ciertamente necesito ser testigo hoy y en mi tiempo libre visito escuelas y lugares donde las personas se reúnen para contarles mi historia y para advertirles de la necesidad de estar vigilantes para evitar que esto vuelva a suceder. En vista de lo que sucedió no hace mucho tiempo en Francia, donde los neonazis desfilaban por las calles de París gritando «Judías fuera, judíos fuera, Francia no es para vosotros».
Dice, ¿ha realizado viajes a los campos con estudiantes, amigos, familiares, de forma periódica? Australia está muy lejos de Alemania, así que solo regresé a Belsen en 1995 con mi hermano Max. Fui en el 2005 con mi hija Julia, en 2010 con mi nieto Adán y en 2007 asistí a la inauguración del nuevo Museo del Memorial de Bergen-Belsen. Fue en ese momento cuando me encontré con los dos nietos de Gesine Weiser, que me dijo que su abuelo había rezado el Gebrere Kadisha por las personas que habían muerto después de la liberación. Cuando vieron en mi cara que eso no era cierto, ya que en ese momento yo estaba presente y no había manera de que esto pudiera haber sucedido, dijeron, bueno, no realmente, pero él dijo los rezos del Kadish. Este hombre, Gesine Weiser, es el hombre en el cementerio cuando intentábamos encontrar la tumba de Leni, tal como lo describí en mi libro. Puede obtener más información sobre Gesine Weiser al hacer clic en, y nos da una dirección de un enlace,
En alemán,
Gesine registra 1.150 nombres de judíos que están 1.550, perdón, nombres de judíos que están enterrados en el pequeño cementerio después detrás de Campo Ume, Campo de Recooperación, más tarde Campo DP de Bergen-Belsen. En este Totenbuch encontramos el nombre de Elena Rabí, registrado en sección A, fila número 2, tumba número 3, como lo describo en mi libro. El Totenbuch de Gesine está ahora en exhibición en el Memorial de Bergen-Belsen. Si todo va bien, el año que viene volveré para la conmemoración del 70 aniversario y la celebración de la liberación del 15 de abril de 1945. Nosotros, los exprisioneros, volvemos a Belsen porque prometimos a los muertos que nunca estaríamos solos.
No he visitado ningún otro campo de concentración, ya que no podría entrar en los lugares donde se exterminó a toda mi familia. Así termina Eti su entrevista.
Muy bien. Fantástico.
La verdad que sí.
¿Comentarios?
Pues un testimonio. Somos muy afortunadas de haber podido contar con este testimonio directo de Eti.
Sí, la
esas
verdad
cosas.
Que sí. Aparte. Es una, como ella dijo, tengo 82 años.
84.
Estoy muy activa, pero tengo que escribir otro libro.
Ya.
Realmente ha sido fantástico que nos haya dedicado tanto tiempo. Son 16 páginas las que tenemos aquí impresas de su entrevista. Y creo que se merece de nosotros un gracias inmenso, porque y para nosotros una satisfacción y un orgullo poder haber estado en contacto con una superviviente que ha escrito un libro tan fantástico, ¿no?
¿Quieres resaltar algo, Concha?
Bueno, no, yo solamente a los oyentes que vean el vídeo para que vean lo maja que está.
Sí, que es que les lo, se lo ofrecimos en la parte primera de este especial dedicado a Tiber Olmen.
Para que vean que, bueno, que a pesar de que tiene 84 años y que acaba de cumplir los 84, está, yo creo que está muy bien físicamente y que es, tiene, yo creo que una vida feliz y que ha estado muy feliz, yo creo, de contestar a nuestras preguntas. Y bueno, pues nada,
a los oyentes les encantará, pero a nosotros nos ha parecido fantástico y por supuesto que Concha con su inglés seguiré en contacto con ella.
Seguro.
Y Cintia, su sobrina nieta, dice que le va a escribir, y así que si tenemos más noticias o cosas de ella, es para nosotros alguien que está tan lejos en Australia, a 24 horas de vuelo de España, haber contado con su buena voluntad, testimonio, y Alma Sara por haber editado este libro 14 años después de que se haya, o 13 años después de su primer edición.
Muy bien, pues aquí lo dejamos, este especial de Tiberolme. Seguro que volvemos a hablar de ella. Les agradecemos.
Seguramente que sí, porque todo, sí. Creo que para muchos, para nosotras por lo menos, esa parte de Bergen-Belsen, siempre se habla de Bergen-Belsen y se habla de Ana Frank, que murió en Bergen-Belsen y otras cosas, pero creo que es importantísimo ahora poder investigar un poco más el tema este del campo Estrella, por ejemplo, y de la casa de los niños y dónde estaban todos los niños, porque la gran intriga cuando entraron los ingleses, que como muy bien dice Concha, no fueron liberados, sino que entraron y recuperaron con su presencia, echaron a los alemanes, que cuántos niños había, y los niños carbón, sobre los niños carbón y los niños diamantes. Creo que este libro, con la frescura que ella lo escribió y demás, nos ha suscitado muchísimas interrogantes que prometemos profundizarlos.
Desde luego que sí.
No sé, Concha, si está de acuerdo.
Sí, sí.
Bueno, pues muchísimas gracias.
Un beso grande. También.
Otro beso.
Y seguimos con Joa con Letra de Mujer, así un poco a la distancia.
Sí, hombre, sí. Por supuesto, no te libras de nosotras.
Vale. Hasta luego.
Un beso.
Muchísimas gracias para ti, Graciela. Muchas gracias, Concha. Y muchas gracias a todos ustedes. Y un saludo muy, muy especial a Eti Berolme, que nos está escuchando seguro.